nos vamos a meter en esta nota que les vengo vendiendo desde las 7 de la mañana, y que quiero que todos escuchen, sobre todo en nuestra Radio Nacional, que es la única que se escucha desde Ushuaia hasta La Quiaca, Tartagal, Jujuy, Las Lomitas, todos los lugares de nuestro país, que se les ocurra. La nota que vamos a hacer ahora tiene que ver con el autismo, ¿no? ¿Vieron la consigna Hablemos de Autismo, que siempre se trata o se trata de imponer? Y para hablar de ello, hay una persona muy especial del otro lado del teléfono, se llama Alexia Ratazzi. Ella es psiquiatra infanto-juvenil, es miembro fundador del Programa Argentino para Niños, Adolescentes y Adultos con Condiciones del Espectro Autista. Ustedes dirán, ¿qué será? Panacea, ¿no? Es con dos A después de la N. Panacea, lo pueden googlear. Y a mí me parece un centro fundamental para todas las personas que tengan o dudas o que tengan un diagnóstico o casi un diagnóstico de sus niños, que pueda tener que ver o que esté incluido dentro de la condición del espectro autista. Porque Panacea gratuitamente forma a los padres, empodera a los padres para enseñarles a hacer lo más importante que se puede hacer con un chico que esté dentro del espectro autista, que es jugar y generar una interacción de comunicación. Esto es lo que hacen los expertos. Lo que pasa es que no hay expertos en todos lados, no todo el mundo tiene acceso a ellos, no todo el mundo tiene prepagas que cubran lo que dice la ley que tienen que cubrir. Y no todo el mundo tiene la información. Entonces me parece fundamental el rol social que cumple Panacea, porque no lo hace solamente en Buenos Aires, sino que han hecho charlas en todo el país y espero que la red siga creciendo. Bueno, dije todo esto, así que le voy a decir chau, Alexia Ratazzi. Hola, ¿cómo te va, Alexia? María Julia, te saludo.
Buen día, María Julia, ¿cómo andás?
Bien, no sé de qué podemos echarnos de autos ahora. No, la verdad es que hice tu introducción porque ahora quiero que me cuentes vos otras cosas, porque no quería que hables de esto, que es como la introducción.
No, igual es un tema súper importante, lo que acabas de mencionar es tan central, digo, a las familias que tienen algún integrante que tiene autismo, el hecho de poder empoderarse, ¿sí?, para padres, madres, abuelos, familiares, y de tener claro qué es lo que pueden hacer por sus hijos, por sus familiares, por los niños, por los adolescentes, es tan importante que nada, es que yo creo que es uno de los programas más importantes que tenemos en Panacea, es justamente este taller que estabas mencionando.
Que se llama TEM, cuando lo busques.
Que se llama TEM por las siglas en inglés, pero que significa transformando los momentos de cada día. Y realmente es un taller que cambia muchas vidas.
Sí.
Y lo interesante es que este año estamos saliendo a todo el país con este taller TEM, formando coordinadores en todo el país, o sea, 100 coordinadores. Suponemos que en más de 90 ciudades en el país, durante el 2019, va a haber gente que va a coordinar talleres TEM, y esto no es poca cosa, porque ya te digo, muchas veces el diagnóstico de autismo en un hijo o en una hija trae como mucho estrés, mucha angustia, mucha incertidumbre, mucho saber, no saber dónde ir, dónde buscar información, a quién consultar, y creo que este dispositivo, este taller, viene a traer mucha luz para mucha gente.
La verdad es que en la mayoría del tiempo, así como pasa con los chicos, como se llaman, o sea, o los llaman los neurólogos neurotípicos o los chicos uh-huh. típicos, lo más importante que le pasa a un chico en la vida es lo que le pasa fuera de la escuela o fuera de una terapia. Es lo que le pasa en la casa y en relación a lo más importante que tiene en la vida, que son sus padres. Con lo cual, la importancia del TEM, de este taller que da Panacea gratuitamente, que es otro dato fundamental que a mí realmente me despierta toda la admiración, por eso la entrevista con Alexia, es que cuando uno toma conciencia, cualquier persona que sabe que tiene un hijo o un pariente o un nieto o un sobrino que está dentro de la condición del espectro autista se angustia, no sabe para dónde agarrar, empieza a buscar asesoramiento, a veces es asesoramiento un poco vago, a veces se da la tecla, a veces niega un año, dos años la situación, bueno, y a veces la enfrenta, pero el arma o la cosa más interesante o más revolucionaria que a mí me parece de este programa es que la la mayor parte de la solución o de la ayuda que vos le podés dar a un chico con autismo está dentro de tu casa y está en tus propias manos como madre, como tío, como abuelo. Y está en algo tan sencillo como el juego. Lo que pasa es que jugar con un chico que está dentro del espectro no es lo mismo que jugar con cualquier otro chico. Se juega de una manera diferente y esto es lo que se enseña en los talleres. Es una cosa específica, concreta y que realmente es probadamente exitosa, ¿no? A mí me parece eso muy, muy importante. Yo nunca lo conté, pero Antonio tiene un diagnóstico fijo, porque tiene 2 años y 8 meses, a los 3 años y pico, 4, dan el diagnóstico, pero tiene un trastorno en la comunicación y el lenguaje que se involucraría dentro de la condición del espectro autista, e hice el taller TEM con Alexia y con un montón de otros padres, y la verdad que a todos que estamos en un grupo de WhatsApp, que me están escribiendo todos, pues están escuchando la nota, Alexia, te aclaro, todos nos ha dado realmente un resultado asombroso conocer de qué manera comunicarnos con nuestros hijos, ¿no? Y en el libro que... Estoy hablando todo yo, Alexia, pero bueno, no importa, ahora te voy a dar pie para algo, ahora te voy a dejar decir algunas palabritas. En el libro que Alexia escribió, que se llama Se ama Bele con el autismo, habla mucho del poder transformador, ¿no? de los padres en esta ida y vuelta y en esta relación. Y además de qué es el autismo, ¿no? Porque hay muchos prejuicios acerca de lo que es el autismo. Todos tenemos en la cabeza a alguien que vimos en alguna película o que tenía un autismo. Y me gustaría trasladarte la pregunta a vos, porque en tu Instagram también pusiste cosas muy... A mí me gustaron mucho, por lo menos frases, sobre qué es el autismo o cómo se traduce en otros idiomas o qué significaría, ¿no? A mí me gusta la de qué es una manera diferente de estar en el mundo.
Sí, bueno, esa es una. Hace poquito descubrí esta nueva palabra en maorí también, que lo que significaba es a su propio tiempo y espacio. Uh-huh. Imagínate lo distinto que es definir a alguien, como decir, a su propio tiempo y espacio, que definirlo como alguien con un trastorno o con una patología. Digamos, son como concepciones muy distintas y es tan importante este cambio de mirada, ¿no? Empezar a mirar a las personas por quiénes son, ¿no? Por sus perfiles únicos, por sus singularidades, por sus fortalezas, por sus desafíos. Y no mirar a las personas porque tienen algún diagnóstico, porque esto es lo que pasa muchas veces con los diagnósticos, se comen a las personas.
Claro.
Así que, sí, en ese sentido, tu pregunta, nada, la mirada tiene que ser sobre la persona y los adultos que estamos rodeando a los niños tenemos que tener claro cuáles son los apoyos que necesitan esos niños y cómo nosotros se los podemos proveer. Esto es como el concepto central. Y yo les digo, de esta manera realmente es una transformación en el mundo del autismo, en el momento donde padres o cuidadores primarios de un niño tienen claro cómo jugar, cómo interactuar, cómo recuperar el disfrute compartido, ¿no? Porque muchas veces cuando hay un diagnóstico, los padres en toda esa angustia, incertidumbre y desesperación, a veces pierden esta potencia de poder conectar y disfrutar con sus hijos. Nosotros estamos volviendo ahí porque sabemos que justamente en ese disfrute compartido es donde se suceden la mayor parte de los aprendizajes en los niños. Entonces, empoderar a los padres para que vuelvan ahí, además, no solo por los niños, ¿no? También que los adultos puedan disfrutar y recuperar ese espacio como de autocuidado, ¿no? Y de conectarse también con estar bien.
Hay una cosa que nos pasa a los padres con la ansiedad, con los chicos que tienen trastornos en el lenguaje, por ejemplo, a mí me pasa que Antonio llega a algún lugar y dice hola, pero empiezan ahí y dicen... Capaz no lo escucharon, ¿no? Y entonces empiezan todos, ¡hola, Antonio! ¡Hola, Antonio! ¡Hola, Antonio! Y él ya saludó hace un rato, yo lo escucho siempre, por lo tengo siempre cerquita mío, ¿no? Pero él ya saludó una vez, o tal vez te saluda un ratito, 10 segundos más tarde, ¿no? Por ejemplo, y te saluda, ayer vino su hermano y le dijo, hola, Lucas, ¿no? Y es a su tiempo y a su modo, ¿no? Pero el problema muchas veces está en el contexto y el entorno, que estamos esperando que sea como nosotros. Bueno, a mí si me dicen 20 veces hola, yo digo hola, para, qué sé yo, para quedar bien, no sé. Pero los chicos que están dentro de la condición del espectro autista, en un punto, como creo que también lo dijiste en el curso, no les importa mucho el qué dirán, ¿no? Es como...
No, claro. Sí, están más desatados de la mirada del otro, eso seguro.
Pero conectados con el
otro. Totalmente.
Eso es un mito que hay, como que los chicos que tienen autismo no están conectados con el otro y son tal vez los que más conectados y más sensibles son hacia lo que pasa a su alrededor, ¿no?
Mira, totalmente. Mira, nosotros acabamos de hacer justo una iniciativa en unas bolsas, pusimos una frase que dice... La persona con autismo no te ignora, simplemente te está esperando. Te está esperando. Está esperando que vos te adaptes al modo que ellos necesitan.
Es muy bueno.
Pero eso. No es que te está ignorando. Uh-huh. Entonces, la verdad que, creo que es un aprendizaje muy fuerte también para la gente que está alrededor, ¿no? Porque realmente nos permite cultivar valores y actitudes que son muy importantes para la vida. Digo, el simple acto de la paciencia, ¿no?
Claro.
O sea, de poder dar un tiempo al otro, de poder contar hasta 10, como decías, ¿viste?
Sí.
Cuando dice hola, o cuando vos le decís, o le haces una pregunta, que igual, bueno, los chicos que no hablan demasiado, mejor no hacer preguntas, ¿no? Pero cuando uno hace una pregunta, un pedido, ¿por
sí, a
qué
veces
no
los padres...
esperar 10 segundos?
Y a veces los padres creemos que eso es motivar a los chicos, ¿no?
Exacto.
En hacer muchas preguntas y darles muchas opciones. Y en el curso vos contás mucho que los silencios para lograr las iniciativas en los circuitos de comunicación, como se conocen, y la cosa para no cohibirlos, porque también muchas veces son tímidos, ese espacio que ellos necesitan para poder lograr decir hola, acá estoy yo, hagamos algo juntos, que es jugar, porque son niños. Les cuento a todos que Alexia, bueno, no es que es una coach, les voy a contar la formación. Alexia, bueno, ya les dije que es psiquiatra infanto-juvenil, fundadora de Panacea, una de las fundadoras, es graduada de la Universidad Favaloro, se especializó en autismo en Cambridge, se desempeñó como psiquiatra en el servicio de adolescencia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y como directora del Departamento de Psiquiatría Infanto-Juvenil de INECO, que es el Instituto de Neurología Cognitiva, es profe de la Facultad de Psicología de la Universidad Favaloro y es referente en neurociencias cognitivas, musicoterapia, eso me faltó pedirte que cantes algo o que te toques un temita, y en neuropsicología del aprendizaje. O sea, es una persona muy formada que está haciendo un programa que yo no sé de qué manera, pero me encantaría ayudarte a que podamos hacerlo ampliar, que todo el mundo sepa que en las provincias, que se meta en la página de Panacea y sepa que en las provincias hay alguien que está empezando
Exacto.
a conocer estas herramientas que no tienen que ver con el trámite en la obra social, que no tiene que ver con encontrar un médico, que no tienen que ver con tener plata, que tienen que ver con tener las herramientas para poder darle a tu hijo lo que más necesita, que es esa interacción con vos, ¿no? Y otra cosa, me parece revolucionaria, es el valor que vos le das a la amabilidad, esto ya yéndonos de la familia en sí mismo y hablando como sociedad, ¿no? Vos vas a una plaza, cuando tenés un nene que ya tiene un diagnóstico o cuasi diagnóstico, según las edades, y te empezás a ver todos los chicos con diferentes dificultades que hay en la plaza, y empezás a darte cuenta lo que los demás necesitan porque te está pasando a vos, ¿no? Por lo menos yo voy a la plaza de una manera distinta y me paro de una manera distinta. Y hay gente de todo tipo, hay gente que no le da bolilla a nadie, distintas personas. Y hay gente que es amable con el autismo, como dice el libro de Alexia, y es la que hace la diferencia de la plaza, por poner la plaza como un mundo, ¿no?
Es que yo creo que sí, pero basta con escuchar a las personas que transitan este camino, basta con escucharlas nada más para saber que eso es lo que les hace toda la diferencia. Uh-huh. Porque a veces la mirada del otro es tan pesada que simplemente cuando las familias se encuentran con gente amable y respetuosa de la diversidad, esos son los nombres que nosotros usamos generalmente, es como que respiran... aliviados y tranquilos, o sea, no se tienen que estar, viste,
ni pidiendo perdón,
perdón, ni justificándose, ni peleándose, porque la verdad es que surgen todo este tipo de situaciones.
Uh-huh.
Entonces, si cada uno de nosotros puede ser más amable, puede ser más respetuoso de la diversidad, sí, puede no juzgar, porque son, a ver, de vuelta, son valores como fundamentales, ¿no? Que no necesitamos ir a ninguna universidad para estudiar estas cosas, y son gratuitas también, las podés cultivar de manera gratuita.
Claro.
Pero realmente hacen toda la diferencia. Entonces, si como sociedad queremos ser una sociedad más inclusiva, de verdad, digo, no solo en el discurso, ¿no? Porque en el discurso es fácil hablar de la inclusión y de la convivencia en diversidad. Pero digo, desde la acción real, desde la implementación real, esto tiene que ver con las actitudes de las personas. Y nosotros queremos, la verdad es que estamos muy, muy interesados en que a ver, la mayoría de las personas por lo menos puedan tratar de tener este cambio de mirada, y por eso tratamos también de hacer accesible la información de calidad sobre el autismo y para eliminar prejuicios, para eliminar estigma. Para eso tenemos, bueno, todo, yo te agradezco, María Julia, a vos por esta oportunidad, porque yo creo que toda la gente que está escuchando en el país sepan que nosotros, digamos, tenemos todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, tenemos la página web. Tenemos un programa de entrevistas a referentes en el autismo online en nuestro canal YouTube, que se llama Programa Aquí Ahora, donde hay información realmente de calidad sobre el autismo, y es para que la gente pueda acceder libremente. La información es poder. O sea, los medios de comunicación esto lo saben hace mucho tiempo. Bueno, nosotros queremos justamente empoderar a todo el mundo, y la manera de hacerlo es hacer accesible ese acceso a la información y a las herramientas.
Es impresionante la revolución que puede generar en una familia saber cómo ayudar a lo que más crece en el mundo. Y cuando sabés y lo podés ayudar, bueno, es una fiesta, ¿no? Como decía mi papá, es una fiesta en mi corazón cuando te veo, hijita. Eso nos pasa, ¿no? Y Alexia es lo que está buscando, ese empoderamiento de los padres en un mundo donde las enfermedades también tienen una especie de elite, porque hay gente que accede a los mejores médicos y gente que no. Hay gente que vive en lugares a donde no hay los especialistas que tiene que haber, y ningún especialista en 45 minutos de terapia tampoco puede hacer una revolución que vos podés hacer viviendo con un niño. Y sobre la amabilidad, hay mucha gente que ve a alguien diferente y no quiere hablarle, no quiere acercarse, piensa que no puede interactuar con esa persona. Y un abrazo no te lo rechaza nadie, una tocadita de mano, o sea, ni el chico que vos veas más hiperactivo en la plaza corriendo, te rechaza una mirada o un intento.
Una sonrisa,
un intento, ¿no? De decir, te vi, estás ahí, qué bueno que estás corriendo, no sé. Es lo que vos decís, la amabilidad como también un motor revolucionario, ¿no? Me parece. Y la verdad es que, bueno, vos podrías estar en Mónaco andando en yate, ¿no? Esto también hay que decirlo. Y la verdad es que también a mí eso me conmueve del laburo que estás haciendo. Estamos aparte en época... época para que te vayas a cualquier lado y estás dando estos cursos y estás con este proyecto. Espero que el proyecto tenga mucho éxito, espero que mucha gente se meta en la página. Durante el año vamos a seguirte entrevistando varias veces. En este caso estamos hablando de autismo, pero cualquier persona diferente que todos veamos en la calle, sobre todo niños o padres con niños, la historia me parece que puede cambiar un poco todo esto. Esto de la inclusión y la amabilidad, ¿no? Y también los colegios.
Claramente. Bueno, ahí no te vas a meter ahora en ese tema, porque me imagino que es un temón, le decimos. Pero sí, es exacto. A ver, el colegio, bueno, la educación inclusiva, ese es el nuevo paradigma. Quiere decir una escuela para todos. Uh-huh. O sea, ¿cuánto nos falta recorrer para que la escuela tenga alumnos? Bueno, también quizás tenemos que cambiar esa palabra, ¿no? El otro día me hacían hincapié sobre el tema de la palabra alumno, ¿no? Que significa sin luz. Y que es fuerte, ¿no?
Sí.
Cuando uno dice, estamos hablando de los niños, como bueno, vamos a través de la educación a iluminarlos.
Claro.
Quizás que tenemos que cambiar también. Bueno, hay muchas palabras que deberíamos como empezar a mirar cómo las usamos y qué significan, ¿no? Porque muchas veces usamos de manera automática tantas palabras, y que a veces son palabras fuertes, cuyos significados son muy fuertes. Yo siempre digo, depende de las palabras que uses, siempre muestra tu posición en la vida. Determinan posición las palabras que uno usa.
Totalmente.
Así que, bueno, nada, bueno, muchísimo por...
La verdad que como hablé tanto charlar. Yo, bueno, te dejé chiquitita, pero bueno, para no cansarte un sábado a la mañana, Alexia, no, en serio, la página de Panacea es para hacer diagnóstico si no lo tenés, si tenés miedo de ir a un médico y no podés enfrentar el tema, podés hacer diagnóstico ahí, sí, podés ver...
Sí, para un diagnóstico no, no vamos a poner, bueno, a dejar claro ahí, pero sí... Sí, la página Panacea lo que tiene es cuestionarios, lo que te permiten es identificar a niños en riesgo, sí. ¿Ok? O sea, que identificar señales de alarma en niños.
Ah, eso...
Entonces, es muy claro. Importante esta idea, porque sí, no es que, vas a la página, haces un diagnóstico. Sí, vas a la página y hay algunos cuestionarios que lo que te pueden orientar es decir, mira, estaría bueno que hagas una consulta con tu hijo o por tu hija.
Y dos o tres cosas de pacientes en riesgo, porque lo más importante es la detección temprana.
Totalmente.
Entonces, dos o tres cosas que vos veas en un bebé de un año y medio que te tienen que hacer alertar y tomar el toro por las astas y empezar a ocuparte del tema, ¿cuáles son?
Bien, y está muy bien la edad que acabas de decir, un año y medio, porque es una de las edades clave como para identificar algunas señales de riesgo. Y al año y medio, un chico que no dice palabras sueltas, un chico que no hace contacto ocular, o sea, que no te mira la cara, los ojos, y regula así la interacción, que no señala para mostrar cosas que le interesan y compartirlo con su mamá o con su papá, que, por ejemplo, que no responde al nombre, a su nombre cuando lo llaman por su nombre, que no sonríe cuando le sonríe, esto ya en bebés más chiquititos en realidad, pero este tipo, o cualquier chico que pierde habilidades comunicativas o sociales de repente, o sea, había adquirido ya algunas palabras y de repente no las dice más, o te miraba bien a los ojos y de repente no, claro, te mira más, y hace cuestión a algunas actividades o juegos repetitivos o movimientos repetitivos, todas esas son señales de alarma que al año y medio de edad, si vos... uno ve alguna de estas cosas, les debería llamar la atención, y lo importante es que vayan a consultar, ¿sí? No quiere decir que un niño tenga autismo, simplemente puede llegar a significar, es una, son
es
señales
una señal
de alerta
de riesgo,
de tener...
y vos podés, exacto, en ese momento ayudarlo, para que...
Es que si vos en ese momento brindás apoyos, o sea, lo que impacta en la vida de ese niño... es transformador también.
Totalmente.
Por eso hablamos tanto de
la conta esto, Alexia, de la plasticidad neuronal hasta los 5 años, ¿no?
Exacto. Bueno, en realidad, viste, la plasticidad la tenemos
siempre, toda la vida.
Lo que pasa es que la mayor plasticidad cerebral la tenemos justo después de nacer y en los primeros 3, 4, 5 años de vida es donde el ser humano tiene la mayor neuroplasticidad de toda su existencia. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro en ese momento es una máquina de aprender, que es una máquina de procesar todos los estímulos que le vienen del medio ambiente, y en ese sentido, si nosotros podemos aprovechar para enriquecer ese contexto, ese ambiente de ese niño que está en su cúlmine de aprendizaje, hay muchas cosas que los chicos pueden aprender porque son esponjas en esas, claro, edades. Por eso nosotros hacemos tanto hincapié en todos los desafíos en el desarrollo, ¿eh? No solo el tema del autismo, obvio, pero desafíos del desarrollo en general, la importancia fundamental de la intervención temprana, de dar los apoyos que necesitan los chicos de manera temprana. ¿Y quién mejor de dar esos apoyos que las personas que más tiempo pasan con esos niños? Por eso los padres son tan importantes, tan protagonistas en esta historia.
Alexia, feliz Navidad, te mando un beso grande.
Feliz Navidad, María Julia, y a todos los de ahí.